Radio Praga Noticias. Gobierno aprobó las reglas para las elecciones presidenciales directas. Necas y Cameron viajarán juntos a la cumbre de la Unión Europea. Muere el presidente de la Asociación de Expresos Políticos. El gobierno checo aprobó el proyecto de ley que regula las elecciones presidenciales directas. El borrador no establece un límite para los recursos financieros a ser empleados en la campaña preelectoral, como lo habían demandado algunos partidos políticos. Los ministros prevén debatir la ley respectiva ahora con los partidos parlamentarios. Un candidato a la presidencia podrá ser propuesto por 20 diputados, 10 senadores o por medio de una petición firmada por 50.000 ciudadanos. El periodo de funciones del actual presidente Václav Klaus vence el 7 de marzo de 2013. El primer ministro checo Petr Nečas y su colega británico David Cameron llegarán juntos a la próxima cumbre de la Unión Europea que se efectuará el 1 de marzo en Bruselas. Los políticos adelantaron que viajarán en un tren Eurostar desde Londres. Nečas llegará a Gran Bretaña el 29 de febrero para participar en una velada en honor al expresidente checo Václav Havel, fallecido en diciembre pasado. El 1 de marzo Nečas intervendrá en Londres en un foro de inversiones y posteriormente será recibido por su colega David Cameron. Chequia y Gran Bretaña son los únicos países que rechazaron adherirse al Tratado Fiscal de la Unión Europea para salvar el euro. Los demás países comunitarios deberían firmar ese acuerdo a comienzos de marzo en Bruselas. La ayuda a los vagabundos durante este invierno siberiano le costó al Ayuntamiento de Praga más de 68.000 euros, según datos publicados por el Centro de Atenciones Sociales de Praga. La mayor cantidad de dinero, unos 44.000 euros, costaron las tres enormes tiendas de campaña con calefacción situadas en la isla Rohansky y otra en el cruce Búlgara. En cada una de esas tiendas pudieron alojarse y protegerse del frío durante las pasadas semanas entre 50 y 60 personas sin hogar. Unas tres cuartas partes de los clientes que se alojaron en estos centros provisionales fueron ciudadanos checos. Los demás provenían de Ucrania, Polonia, Eslovaquia, así como de Alemania y Estados Unidos. A partir del 2 de abril de este año estará prohibida la entrada de los vehículos a la parte baja de la Plaza Venceslao en Praga, que será transformada en una zona peatonal, según informó este miércoles el alcalde de Praga I, Oldřich Lomecký. Los automóviles tampoco podrán pasar por la calle Jindřišská, que desemboca en la plaza, y dirigirse a través de ella a la cercana autopista que atraviesa el centro de Praga en la parte superior de la Plaza Venceslao. A la edad de 89 años murió en Praga Stanislav Stransky, presidente de la Asociación de Expresos Políticos. La información fue publicada por el secretario de esa entidad, Ladislav Bergman. Stransky falleció a causa de una enfermedad repentina en el Hospital Militar Central en la capital checa. Stransky fue miembro durante años de las Fuerzas Armadas Checas. En 1948, tras la llegada al poder de los comunistas, emigró, pero pasado un año regresó al país. Fue detenido por la policía secreta, condenado de supuesto espionaje y mandado por 14 años a la cárcel. Más tarde, Stransky fue absuelto y en 1968 fue uno de los fundadores del Club de Presos Políticos K-231. En 1994, Stanislav Stransky creó la Asociación de Expresos Políticos. El tiempo, el Instituto de Meteorología Checo pronostica para este jueves cielos cubiertos y nublados con precipitaciones ocasionales. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 3 y los 7 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga con Ivana Vonderkova.
Queridos amigos, bienvenidos un día más a la emisión en español de Radio Praga. En la edición de hoy destacaremos que la red clandestina de médicos sirios recibe el premio Homo Homini. El metro de Praga ya no viajará después de medianoche y un rayito de sol para paliar el invierno. Estos serán algunos de los temas que trataremos hoy. También comentaremos la prensa checa y al final de la emisión les ofreceremos el espacio Panorama Checo. Desde los estudios de Radio Praga les saluda Sandra Cañete. Espero que pasen un agradable rato en nuestra compañía. La ONG Hombre en Emergencia anunció que su premio Homo Homini de este año es para los médicos sirios que, organizados en secreto, curan y salvan a los opositores de Bashar al-Assad cuando son heridos en el enfrentamiento contra las fuerzas del régimen. Más con Daniel Ordóñez.
El premio Homo Homini premia cada año a una persona o colectivo por sus esfuerzos en defensa de los derechos humanos y la democracia. En esta ocasión, según explica Shimon Panek, director de Hombre en Emergencia, la elección estuvo clara para el jurado. Los médicos, organizados clandestinamente en la organización conocida como Doctors Coordinate of Damascus, se exponen a grandes riesgos.
Siguiendo su juramento hipocrático, hacen su labor de atender a los heridos, pero lo hacen en secreto, porque las fuerzas de seguridad sirias buscan en los hospitales a gente joven, a los participantes en las protestas. Estos médicos se juegan así su propia vida o su libertad.
Panek recuerda que muchos de estos médicos han sido descubiertos y encarcelados o castigados físicamente. Otros, incluido uno de los fundadores de esta red humanitaria, fueron asesinados. Pero la organización se las arregla para atender a hasta 100 heridos al día en 6 provincias distintas de Siria, se destaca desde Hombre en Emergencia.
Curan en sótanos, en casas, en apartamentos. Ayudan a la gente y no quieren ser parte de la maquinaria del Estado, que se aprovecha de los hospitales para encontrar a los opositores y se los llevan inmediatamente. Muchos de ellos mueren en el camino o luego en las celdas, donde no son raras las torturas y ejecuciones.
Por el carácter clandestino de la organización, ninguno de los doctores podrá recoger el premio en Praga el próximo 6 de marzo. En su lugar, tendrá que hacerlo alguno de los integrantes de la red que trabajan y apoyan desde el extranjero la coordinación de la labor heroica de estos médicos. Como es tradición, el Homo Homini será entregado en la gala de inauguración de Un Mundo, el Festival Internacional de Cine Documental sobre Derechos Humanos.
Una mala noticia para los amantes de la vida nocturna de Praga. El ayuntamiento de la capital checa suspende el horario extendido de los fines de semana del transporte público. Debido a la introducción de medidas ahorrativas, los ediles decidieron que el metro termine de funcionar a medianoche. Más detalles con Román Casado.
El Ayuntamiento de Praga introdujo los horarios extendidos del transporte público con gran pompa en septiembre de 2010. En concordancia con esa medida, los fines de semana el metro y sus enlaces correspondientes de tranvías y autobuses transportaban a los pasajeros hasta la 1 de la madrugada. A partir del próximo 4 de marzo, el último tren volverá a salir a medianoche, así como lo hace durante la semana laboral. Según un análisis realizado por el Consejo Municipal, el horario extendido fue poco efectivo, explicó el secretario de Transportes, Josef Nosek.
Los pasajeros aprovecharon los horarios extendidos de manera mínima. El uso ascendió apenas a un 10%. Transportar aire es muy poco efectivo.
La nueva normativa se debe a los recortes financieros que el ayuntamiento debe realizar en el sector del transporte público. Gracias a la anulación del horario extendido del metro, Praga espera ahorrar este año 2,2 millones de euros aproximadamente. Sin embargo, debido al recorte general del 5% del presupuesto de la capital checa para el año 2012, la empresa de transporte público se verá obligada a adoptar más medidas ahorrativas. De no lograrlo, tendría que aumentar el precio de los billetes, dijo Nosek.
Uno de nuestros objetivos es asegurar un funcionamiento más efectivo de la empresa de transporte público en general, es decir, reducir sus gastos. Además, es necesario optimizar la red de líneas del transporte público, o sea, prolongar intervalos de los enlaces poco utilizados y, si no queda otra, anularlos. En caso de que no consigamos los ahorros necesarios, tendríamos que subir las tarifas.
Una de las medidas ahorrativas aprobadas recientemente por el Ayuntamiento de Praga será la introducción de precios fijos del combustible y la energía eléctrica para la empresa de transporte público. Por otro lado, los ediles garantizaron los medios necesarios para terminar la prolongación de la línea A del metro, prevista para el año 2014.
La artista mexicana Laura Elena Rodríguez, que ya lleva un par de años radicada en Praga, acaba de inaugurar una nueva exposición titulada Un rayito de sol. La idea es compartir el calor y los colores de su tierra con sus amigos, tanto latinos como checos y de otras nacionalidades, y el público en general. para que todos puedan aguantar hasta que se acabe el invierno. Más con Gonzalo Núñez.
El café Maratón, ubicado en el centro de Praga, a pocos pasos de la Plaza de Carlos, se llenó de luz y calor mexicanos la noche del viernes en la inauguración de la exposición Un rayito de sol, que puede visitarse hasta fines de marzo. Se trata de una exhortación metafórica al invierno checo para que deje pronto paso a la bendita primavera y también una oportunidad para invitar a sus amigos, tanto checos como latinos y extranjeros, y a los tertulianos que habitualmente concurren a este popular café para que se reúnan en torno a los colores mágicos y exuberantes de México, como explica la misma artista Laurelena Rodríguez.
Pues es una serie de imágenes que, como lo explicaba en la exposición, el invierno aquí en Praga es muy frío y es un poquito sombrío. La gente está un poquito deprimida, decaída, porque no tiene luz, no tiene colores. Entonces, yo trato de, con mis imágenes, buscar el lado positivo y mostrar la luz, el sol, para... También me sirve a mí para yo tenerlo, pero a la vez también compartirlo con otras personas.
Si bien Laurelena, cuando decidió radicarse en Praga por amor, trajo consigo parte de su obra, el grueso de lo expuesto en Un rayito de sol son trabajos recientes, creados bajo el influjo torrencial de Praga.
Son del mitad del año pasado, más o menos, a principios de este año. Estamos así trabajando con estas imágenes. Evoluciona, porque cada vivencia te va nutriendo, y todo lo que va pasando en la vida te va dando otros enfoques. En un principio me faltaba mucho la comida y mucho las tradiciones mexicanas, entonces eso era lo primero que empecé a buscar.
La fiesta y
a
reflejar. Picantes, ¿no?
Exactamente, entonces ahora me hace falta el sol, pero lo bueno es que lo busco de una forma positiva, de una forma que no es la nostalgia y ponerlo todo triste, todo negro, todo porque me falta, sino que tratar de buscar el lado positivo y agradable para que también para la gente sea algo que les llene de energía.
La exposición Un rayito de sol ha sido posible gracias a la intermediación de la Galería Latin Art, muy activa últimamente, agrega el artista.
Bueno, de esta exposición fue algo muy rápido. Ya tengo planeadas para este año 4 exposiciones y ahorita hubo la oportunidad con Caterina y su galería, que estuvieron exponiendo aquí. Me dijeron, ¿sabes qué? Ahorita va a haber un periodo que se puede ocupar, si podía exponer. Entonces todo esto vino muy, muy rápido y todo se está viniendo como rápido y bueno.
Próximamente, Laurelena mostrará sus coloridos trabajos inspirados en su México natal en la taquería El Paisa, recientemente inaugurada en Praga, ya que sus pinturas se llevan muy bien con la comida de su país. Y la idea es llevar también un rayito de sol a provincias, sostiene siempre sonriendo Laurelena Rodríguez.
Dudas sobre el desarrollo de la energía nuclear en la República Checa. Los artistas podrán actuar en las calles de Praga. El tatuaje cada vez más popular entre los checos. Estos son algunos de los temas que aborda la prensa checa de este miércoles. Los detalles con Ana Kralovsova y Roman Casado.
El desarrollo de la energía nuclear en la República Checa es un proyecto inseguro, informa el diario Hospodářské noviny.
En octubre pasado, el gigante energético checo ČEZ abrió la licitación para la ampliación de la central nuclear de Temelín, que debería recibir 2 bloques nuevos.
Sin embargo, la misma empresa considera el proyecto muy arriesgado, afirmó su director comercial Alan Svoboda en una conferencia sobre el sector energético que tuvo lugar este martes en la capital.
Según Svoboda, es imposible decir a qué precio se va a vender la electricidad dentro de unos pocos años, cómo se desarrollará la energía verde en Europa y cuál será la situación económica de la República Checa en el futuro.
Esos factores ponen en riesgo la recuperación de los fondos invertidos en la ampliación de la central, cuya realización puede resultar más cara de lo esperado, como en el caso de las centrales nucleares en países como Francia o Finlandia.
Los analistas de la compañía Kendall Partners confirmaron la preocupación de ČEZ. Sus cálculos demostraron que la ampliación de Temelín representa una pérdida segura, concluye Hospodářské noviny.
Tocar música sin permiso en las calles de Praga representaba para los artistas una multa segura y la confiscación del instrumento musical.
Sin embargo, pronto los artistas podrán desarrollar su actividad en las calles de Praga libremente, señala el diario Pravo.
Cada producción podrá durar hasta 2 horas y tendrá que realizarse entre las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. En el espectáculo podrán participar un máximo de 4 personas, pero no se permitirá el uso de escenarios o pedestales.
La nueva norma otorga una libertad casi total a los artistas callejeros. No obstante, estos últimos temen el caos que puede causar el reglamento que no define de ninguna manera el carácter de la producción.
Así, cada indigente puede presentarse como artista, sostiene Pravo.
El tatuaje es cada vez más popular entre los checos, señala Mladá Frontanes.
Según el diario, los checos gastan cada año alrededor de 12 millones de euros por decorarse la piel.
Si antes los tatuajes los usaban los prisioneros o los motociclistas, ahora está de moda entre los empresarios o los empleados de los bancos, escribe el periódico y añade que eso era inimaginable hace unos pocos años.
Los artistas especializados en tatuaje afirman que la sociedad checa se vuelve cada vez más tolerante. Sin embargo, recomiendan a sus clientes pensar bien la forma del tatuaje y colocarlo en un lugar que se pueda esconder si es necesario.
Las aerolíneas checas pintan sus aviones al estilo retro, informa el diario Lidové noviny.
El antiguo diseño llamado la barba roja, que la aerolínea usaba en los años 50 y 60, fue pintado en el del Boeing 737-500, que vuela desde Praga a distintas ciudades europeas.
En su primer vuelo, el avión decorado con una línea roja y la inscripción Aerolíneas Checoslovacas sorprenderá a los viajeros en el aeropuerto de Bruselas.
Y este ha sido el resumen de la prensa checa de este miércoles. Desde el corazón de Europa, transmite para ustedes Radio Praga.
Panorama checo.
En el 80 cumpleaños del realizador Miloš Forman, quizás sí el más famoso e importante en la historia del cine checo, dos especialistas en su obra analizan sus películas y su rico legado cinematográfico. Más con Gonzalo Núñez.
El pasado sábado 18 de febrero, Miloš Forman, el autor de películas inmortales de la cinematografía mundial, como Amadeus y Alguien voló sobre el nido del cuco, cumplió 80 años. Un buen pretexto para analizar el inmenso legado de un artista que ha sabido hacerse un lugar entre los cineastas más importantes de la historia, al lado de genios como Fellini, Bergman, Antonioni, Hitchcock, Kubrick y muchos otros. El profesor César Ballester, de la Universidad de las Artes Bournemouth de Londres, es un especialista en el cine checoslovaco de la nueva ola y, como tal, un gran admirador y experto en la obra del director de Los Fantasmas de Goya. Como además publicó un libro sobre el cineasta checo titulado Miloš Forman en la prestigiosa editorial Cátedra, es una autoridad competente en el tema. Para César Ballester, todo lo que ha conseguido Forman a lo largo de su trayectoria, desde sus mediometrajes de concurso, lo ha logrado con trabajo y esfuerzo.
No, que bien merecido, se lo ha currado, para decirlo así en plan coloquial. Tiene una gran obra cinematográfica y ha tenido que trabajar muy duro para conseguir hacer todas sus películas, ¿no? Siempre ha nadado contracorriente y bueno, ha tenido éxito, ¿no? Enhorabuena y muchas felicidades, ¿no?
Una de las claves del cine de Forman es el humor, siempre presente en su trabajo, agrega el profesor Ballester.
El éxito también es muy relativo, ¿no? Ha tenido también películas que han fracasado en taquilla, ¿no? Pero yo creo que en las que ha tenido éxito es su calidad humana, ¿no? El acercarse a los personajes en tono de comedia, pero sin juzgarlos, sin hacer sarcasmo de ellos, ¿no? Entonces, en su época checa, sobre todo, era eso, en tono comedia, describir la realidad de las personas en un Estado socialista, ¿no? Y con humor criticar la injusticia y las cosas negativas que existían en esa época, ¿no?
César Ballester cree que desde sus primeras películas la obra de Forman siempre ha sido de carácter universal.
El cine de Forman se puede entender en todas partes, ¿no? Tiene un mensaje bastante, bastante universal, sí. Tiene cierto humor, el típico humor checo, pero por ejemplo, Los Amores de una Rubia tuvo un éxito internacional en su época impresionante, ¿no? Y más o menos fue la película que permitió luego la carrera americana de Forman, ¿no? Le permitió ser conocido ya cuando emigró, ¿no? O sea que eso de que el cine de Forman, al ser humor checo, no se entiende fuera, pues digamos, para decirlo más suavemente, un poco incorrecto, ¿no?
Ballester realizó un doctorado en las técnicas de montaje de la nueva ola checoslovaca y una parte de ese estudio se convirtió en el libro Miloš Forman. Por eso es más afín a la parte checa del cine de Forman, comenzando con Concurso.
Concurso, que eran dos mediometrajes. A mí esa película me gusta mucho. Černý Petre o Pedro el Negro, o As de Picas, creo que también se tradujo en España, en español. Bueno, es con el que... con Pedro el Negro, Černý Petre, ya viajó al Festival de Cine de Nueva York y ya le empezaron a conocer, ¿no? Fue la película que le dio a conocer internacionalmente, ¿no? Uh-huh. Pero sí, no fue hasta Los Amores de una Rubia que tuvo éxito, ¿no?
Después llegó Al Fuego Bomberos, la película que preparó el camino de su salto a Hollywood.
Bueno, esa película ya es su época ya tardía de la época checa, ya estaba... Yo creo que ya en esa época Forman estaba pensando ya en una carrera internacional. Esta película ya está producida por Carlo Ponti, ¿no? El productor italiano. O sea que Forman ya estaba pensando en tener esa carrera internacional. Pero entonces ya es una película donde es un ataque ya más directo, a través de una alegoría, pero es un ataque ya más directo al régimen, ¿no? En sus anteriores películas Forman parodia el género del realismo socialista, ¿no? Que estaba imperante en la década de los 50, principios de los 60. Y con Jorge Mapanenko ya es un ataque más frontal, ¿no? Tal vez pensando que ya no le va a afectar, ¿no? O sea, que ahí se arriesga mucho más, ¿no? También era la época del 68, una época mucho más tolerante en Praga, ¿no? Con la Primavera de Praga, etcétera, etcétera, Dubček, etcétera, ¿no?
Los tanques soviéticos no pudieron acallar al cineasta, que casualmente se encontraba en el extranjero, y allí permaneció.
Bueno, forman La invasión le pilla en Francia, en París. Estaba escribiendo el guión con Jean-Claude Carrière de su primera película americana. O sea, que él estaba legalmente fuera, en el extranjero. Y, hombre, supongo que desde un punto de vista personal le habrá destrozado, ¿no?, moralmente. Y además tuvo que dejar aunque en un principio consiguieron sacar de Praga a su mujer y a sus hijos, pero... al final Viera Krasavlova decide volver y él toma la decisión de quedarse en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso debe haber sido durísimo, ¿no? Personalmente.
Como no podía volver a su patria, Forman se vio obligado a seguir filmando en otros lugares, aunque esa era una idea que ya amasaba desde antes.
Desde el punto de vista profesional, como ya te he dicho, creo que a Forman no le acabó de afectar demasiado, porque él ya estaba empezando su carrera internacional, ¿no? Y aunque sí lo pasó muy mal los primeros años, después de la primera película que rodó en Estados Unidos, No Taking Off, no estuvo viviendo sin apenas dinero, viviendo en el Hotel Chelsea en Nueva York, y no fue hasta One Flew Over the Cuckoo's Nest que no realmente sabía que iba a tener éxito en esa carrera internacional, ¿no?
El profesor David Cheniek, de la Universidad Carolina de Praga, donde imparte clases de historia del cine, comparte el aprecio por la obra de Miloš Forman.
Bueno, actualmente Miloš Forman es el cineasta más conocido y más apreciado en la República Checa. No creo que sea solo porque ha tenido mucho éxito en Hollywood, pero también por sus películas que hizo antes de irse a Hollywood, que son las películas de la llamada Nueva Ola Checa, las películas que reflejan muy bien la situación de los años 60, que son las películas donde se mezcla el cine documental con el cine de ficción.
Čeněk también prefiere las películas de la época checa de Forman, de las que destaca sus maravillosos y ocurrentes diálogos.
Películas que dan una imagen de la sociedad de esta época, con todo con el lenguaje, que los diálogos son... se habla en checo, pero no son como los diálogos de la literatura, pero se habla como la gente hablaba en esta época.
¿El lenguaje más coloquial?
Sí, el lenguaje más coloquial, exactamente. También las situaciones y también, digamos, las historias mismas, que es algo lo que la gente vivía, lo que le gustaba, la música de la época y todo esto. Y por eso creo que Miloš Forman tiene su papel muy importante en la historia del cine checo o checoslovaco en esta época.
Además, Miloš Forman es, junto a Václav Havel, Milan Kundera y otros, uno de los artistas checos más apreciados a nivel mundial, lo que llena de orgullo a sus compatriotas.
Y por supuesto, después los checos son muy orgullosos del hecho que tenía tanto éxito, que ha ganado Oscar, y que después del cambio político también regresó a su país y que podemos decir que es nuestro cineasta.
David Čeněk no cree que Forman sea menospreciado en su país natal por haberse radicado en Hollywood hace tanto tiempo. Al contrario.
No creo que... No sucede mucho. Claro, es difícil decir si Miloš Forman de Amadeus o de las películas de Hollywood no es un cineasta checo en este sentido. Es un cineasta americano, por supuesto, pero siempre es checo que trabaja en Hollywood.
Luego David Čeněk ve un cambio fundamental en la obra de Forman tras su salto a Hollywood.
Yo creo que en Hollywood cambió un poco Miloš Forman, que él hizo las películas más sobre los temas más universales. Que en la República Checa hizo algo muy concreto, muy relacionado con la situación de su país. Pero después en Hollywood ya buscaba los temas más generales, como Amadeus, entonces la historia de una persona muy conocida o una obra que le interesaba por su historia, más que dar una imagen de una sociedad o participar en el debate público.
Según Čeněk, si en sus películas checas Forman trataba temas locales de una manera libre y hasta experimental, en su etapa hollywoodense tuvo que encorsetar un poco su libertad.
Las dos etapas son muy distintas, que él cambió un poco su estilo, un poco, demasiado después en sus últimas películas, ya es completamente diferente de lo que hacía aquí. Yo personalmente sí, yo prefiero lo que hacía aquí en la República Checa. Después su cine me parece más convencional, más lo que se podía ver, lo que se producía en Hollywood. Pero claro, hay un toque del autor, hay un toque de Miloš Forman, hay algo de él, pero no me parece tan fuerte y tan original como lo que hacía aquí.
Por todo lo anterior, Forman es uno de los grandes cineastas checos de la historia, aunque es muy difícil afirmar si es el más importante.
Es difícil, yo creo que es uno de los muy importantes. Se dice que es el más importante en este momento porque es vivo, está vivo. Y es el cineasta más conocido, porque hay más cineastas que se fueron después del 68 al extranjero, pero ninguno de ellos tenía tanto éxito. Entonces, también por eso creo que destaca Miloš Forman entre los otros.
Miloš Forman celebró su cumpleaños en la intimidad familiar, aunque muy apenado por la reciente muerte de su amigo de infancia y compañero de ruta, Václav Havel. Sin duda, dos personalidades que siempre serán celebradas como lo mejor de esta tierra.
Se despide de ustedes Radio Praga, que tengan un buen día.